bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
Buenos días, amigos y amigas de Viajando Despacio. Nos escuchas como cada semana desde Radio Viajera. 8 de julio, avanza el verano y cada vez nos llegan más noticias de viajeros y viajeras que vuelven a pedalear. Poco a poco volvemos a viajar. De eso queríamos hablar hoy, pero teníamos otra entrevista pendiente que al final encontró su momento. Y el programa se lo dedicamos en este momento a charlar y sobre todo a escuchar a David Said Camarero, Ride My Bike Madrid, ciclista urbano y amigo. A David lo atropellaron hace poco. Por suerte, él está bien. Y decimos por suerte, ya que la cosa podía haber acabado mucho peor. Queremos hablar con calma de lo que le pasó a David, algo que nos podría pasar a cualquiera de los que nos movemos en bicicleta por cualquier ciudad. Esas ciudades que hemos entregado a los automóviles y por las que esos coches circulan de manera demasiado habitual, muy por encima de la velocidad permitida. Nos negamos a aceptar el mensaje de que ir en bici es peligroso. Lo verdaderamente peligroso es la velocidad a la que se circula por nuestras calles. La semana que viene volveremos a los viajes en bicicleta. Un saludo, viajero.
Es el chollín. Soy yo, soy yo. ¿Sabes? Esto es como tratar de conectar con el mundo entero estando en tu cuarto solo. Hace bien poco te hubieran tildado de loco, pero sigo buscando la forma de hacer que me oigan cuando escribo estas cosas que a veces no comprendo ni yo. Escucho a ese demonio sentado sobre mi hombro y descubro para mi asombro que vuelve a tener razón. Me dice no empatices con rappers de letras simples y aunque sean tus compinches sal fuera y cómetelos. La industria es una jungla, si no ruges no te escuchan, yo luchas por tus terrenos o vendrá otro león. Por eso hago eso de echarle tiempo al cuaderno, porque entrenando defiendo las rentas de mi posición. No pueden desplazarme ni con armas nucleares llegué para quedarme, lo saben, soy un cabezón. La clave es tan fácil que no sé cómo no lo hacen, está en currar hasta tarde y después currar más y mejor. No hay sitio para vagos, ni lentos, ni para blandos, les han engañado, un artista es un trabajador. Ey, es como te cuentan, pero al revés. El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés. Son horas de esforzarse y dejarse la piel. Muchos no lo ven, pero ey, es como te cuentan, pero
al... Viajando Despacio se ha venido a ver a un amigo de este programa, ciclista urbano, David Saiz Camarero, porque nos junta una mala noticia. Y es que a David lo ha atropellado un coche en Madrid. Buenos días, David, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Chus. Un gustazo, como siempre, charlar contigo y charlar tranquilo y despacio, que es el lujo de este programa.
Nosotros cuando nos enteramos, lo primero, nos asustamos, porque además pues vimos que tú compartiste, que además entiendo que compartiste cuando ya viste que la cosa había sido grave, pero que podía haber sido mucho más grave, ¿no? Y a nosotros nos tocó, porque bueno, pues nos toca siempre que pasa algo así, y muchas veces nos parece que siempre le toca a otros, ¿no?
Yeah.
Y tiene que ser cuando le toca a alguien cercano cuando te hacen más consciente de esta situación tan grave, ¿no?
Pues sí, y cuando te toca a ti mismo, o sea, no te haces a la idea, o sea, es como que todavía estás encajando como emocionalmente muchas imágenes que tienes de otra gente, otros accidentes que has visto en internet o de otra gente que te ha contado que han atropellado, y dices, es que me han atropellado a mí, ¿no? Y como no tienes imágenes del accidente, yo del accidente, al ser una... Bueno, a mí me embisten por detrás. Entonces no tengo recuerdo de peligro, de verle venir, de nada de eso, ¿no? Es como muy invasivo, pero a veces muy neutro. Es como que yo iba tranquilamente en bici, ¿no? Y de repente como que te invaden por la espalda. Entonces te ves en un momento eso, que eres víctima, o sea, que ya no es lo que te cuentan, ya no es otro, sino que es que eres tú, ¿no? Yo en el mismo suelo era como, estaba en el suelo ya, o sea, como empezaba como los dolores así a lo bestia, y era que me han atropellado. O sea, como haciéndome consciente de que lo que me estaba pasando es que me habían atropellado, porque no sabía lo que había pasado.
Tú decías antes de que empezáramos a grabar la entrevista una cosa que además es muy importante, que dices, claro, si tú dices, esto me pasa porque notas que has hecho algo raro, que has hecho algo mal, te viene esa duda de, igual es que yo me he puesto en riesgo, ¿no? Pero claro, tú vas por el medio de tu carril, totalmente normal, y pasa esto, ¿no?
Claro, yo es un poco lo que intento visibilizar muchas veces. O sea, a mí esto me ha costado, porque psicológicamente esto del accidente, luego lo hablaremos más despacio, es muy nuevo para mí, pero psicológicamente tiene un proceso también, y un proceso que lleva su tiempo por lo que estoy viendo. Ha habido un momento muy malo de que pues me generó ansiedad, me generó una tristeza enorme, llorar, que tuve que dejar de coger teléfonos, de coger de las redes, todo, porque te hundes, ¿no? Y además, como te llamen y cuentes, te sigues hundiendo más. Entonces lo corté todo y tal. Pero el intentas buscar racionalizar lo que ha pasado, ¿no? Y entonces dices, joder, he cometido un fallo. Pero es que además, que muchas veces cometes fallos, ¿no? Pero es que ese día era como ningún fallo. O sea, de hecho llevaba, porque era de noche, pero llevaba un poncho que tengo enorme, que es amarillo fosforito, que es que se me veía, ¿no? El testigo principal, que es el coche de detrás del que me atropella, dice, es que se te veía perfectamente. Digo, llevaba unos intermitentes que tengo, de estos que son en los manillares laterales, que son de posición, o sea, intermitentes que cuando le das, pero que si no es rojo por detrás, blanco por delante, llevaba luces por detrás, luces por delante, o sea, lo que digo yo siempre, un árbol de Navidad, ¿no? Y por el medio del ciclocarril, ¿no? No es que tú hagas algo mal, no es que hagas, es que la gente habla de convivencia, pero yo por lo menos digo, y esto lo uso como reflexión, ¿eh? No tengo nada claro, pero bueno, voy teniendo claro. O sea, cuando se convive, se tiene que convivir en igualdad, y la convivencia con vehículos motorizados no es una convivencia equilibrada, no es una convivencia justa. O sea, cualquier error de cualquiera, las consecuencias son dramáticas. Entonces, si los coches estuviesen obligados y fuesen a 30, no sería justo, pero algo habría de justicia. Pero es que en esta avenida, por ejemplo, Bravo Murillo, yo a la derecha tenía un carril bus taxi donde podía venir perfectamente un autobús a 50 kilómetros por hora, donde a mí me atropellan. Si viene, me mata. O sea, eso es así. Aunque vaya por un carril 30, aunque el que me atropellase fuese a 30, que no iba a 30, ¿no? Porque lo que dicen los testigos, que iría, tampoco iba muy rápido, menos mal, porque si no, iría como a 40, 50, por ahí. Si yo me caigo un metro para allá,
sí,
te fulminan, ¿no? O hacia el otro lado, donde también es una vía, donde tal. Entonces, la estructura, el sistema no es justo de movilidad. Bueno, yo esto lo veo clarísimamente, que está desequilibrado totalmente la movilidad en las ciudades, y es el tema del espacio, la división del espacio, pero también el uso de ese espacio, ¿no? Como o sea, por los vehículos motorizados, donde hace que las ciudades no sean habitables, no sean seguras, sean, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? El tema de la seguridad, estos días, bueno, uno de los temas que me ponía súper nervioso al principio, en este estar mal yo, me salía hasta mucha agresividad, ¿no? Es el tema de cuánta gente me ha dicho, llevabas casco. Pero hasta el policía que me hace el atestado me pregunta, ¿llevaba casco? Y yo le miré y digo, ¿y ni cinturón de seguridad, señor agente? Digo, es que no tiene por qué hacerme esa pregunta. O sea, y luego le doy muchas vueltas. Y es verdad que mucha gente como... Yo lo entiendo, porque yo también lo hacía de... Bueno, pero el casco es seguridad. Depende. El casco de un ciclista es el casco de un ciclista. No es el casco de una moto. El casco de un ciclista no está hecho para aguantar impactos con vehículos motorizados. No, da igual. El otro día leía, no sé si los datos, esto no sé, pero que una barbaridad del porcentaje de muertos ciclistas llevaban casco. O sea, la mayoría del 80% de los muertos llevaban casco. O sea, que el casco no te salva.
Bueno, claro, el casco ante una embestida de un coche, claro, no está diseñado para eso, ¿no?
Que las muertes de ciclistas son fundamentalmente por embestidas de coches. Que si te puedes caerte y tener más mala suerte, pues sí, como ir corriendo y tener una mala suerte, entiendo que en ciclismo deportivo el casco, digo, las caídas pueden ser más fuertes y un casco es importante, ¿no? Pero no sé, que también, o sea, la mayor seguridad para un ciclista es que los vehículos motorizados vayan más despacio. Esa es la mayor seguridad.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y luego, ya en este caso, otro tema es que este que te atropella, encima se da la fuga, ¿no?
Claro. No solo eso, sino que se da la fuga, tengo la suerte, porque he tenido mucha suerte, de que un testigo ve la matrícula, tengo la suerte de que la policía le pilla en San Sebastián de los Reyes, y la mala suerte, o no lo sé, que da positivo en el control de alcoholemia. O sea que hace dos barbaridades. O sea, una, coger un coche bebido, pero el problema, que yo por eso muchas veces cuando me hacen entrevistas, es como, joder, qué cabrón, no sé qué, como toda la fuerza, es que esa mierda, o sea, lo de darse a la fuga ya es una cosa como más visceral del momento, que yo no sé quién lo puede hacer o no lo puede hacer, tal, pero lo de tomarse una copa y conducir, lo puede hacer mucha gente a la que queremos. Y esto es un problema. Y es un problema estructural. Entonces está muy bien echar la mierda a este tío, que será un subnormal, que decirte, y ha hecho un error de la leche, y bueno, pues también dirá la justicia lo que tenga que decir, pero el problema es que esto va a volver a pasar.
Sí, sí.
O sea, que
sigue
todas
estando
las noches,
muy,
claro,
normalizado en la sociedad, ¿no?
Sigue estando normalizado en la sociedad. Y igual que sigue estando normalizado en la sociedad, en Madrid, en las ciudades, ¿de acuerdo? El ir a cenar y coger el coche. O sea, o la moto. Y no nos damos cuenta del peligro que tiene eso, ¿no?
Sí, incluso hay otro tema que yo creo que hablamos demasiado poco de él, y es, hay unas normas de tráfico y algunas nos parece como muy claras que saltársela es muy grave, como saltarse un semáforo. Pero superar la velocidad no
es,
nos parece tan grave.
Es y mucho,
sin embargo,
más grave.
Eso es una constante, ¿no? O sea, sí. Esto solo tendríamos que medir en las calles de Madrid, ¿no? O sea, el límite de velocidad no se respeta. Podemos decir que no se respeta de manera generalizada.
No se respeta de manera generalizada. Hasta el punto de... O sea, yo el otro día también leía unas encuestas que decían solo el 0,54 de las multas en Madrid son por ir a más de 30. Ojo, el 80% de las calles de Madrid son a 30. El 80%, en teoría. En la práctica nadie los cumple. Yo estos días he tenido que ir en taxi mucho a la rehabilitación. A todos los taxistas con los que he ido, que son los profesionales, les he tenido que decir, por favor, no supere la velocidad de 50 o de 30 en los carriles. Y de 50 todos iban a más, en la castellana, que tenían que ir a la castellana, en la de 30 igual. Decirte, con eso no te digo me meto con los taxistas,
no.
Que éramos los más lentos. Todos nos adelantaban. Y esto era un hecho. Esto era un hecho. Entonces,
la verdad es que al final parece que en las carreteras la velocidad máxima a la que se puede circular parece que es el límite, ¿no? O sea, que si vas por debajo no puedes ir en esa... O sea, parece que la velocidad máxima es como el umbral a partir del cual se va, ¿no? Porque no es al revés, ¿no? Es el tope al que se va, ¿no?
Claro, no, es el máximo al que se puede ir, ¿no? Y, bueno, los que sois ciclistas lo sabéis, ¿no? Cuántas veces los primeros años de los ciclocarriles 30, cuántos conductores decían ¡que el 30 es para vosotros! ¿No? Pero así, así, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Que te atropelle un tío que se da la fuga, que da borracho, pues te genera un miedo que dices, pues claro, y lo racionalizas y dices, pues mucha mala suerte, no me va a volver a pasar. Pero el miedo que te mete dentro es de cojones, vamos, con perdón.
Y cuando ya estás en el hospital, te ves ahí, ¿qué siente uno ahí?
Mira, a mí me atropellan y me quedo. Bueno, yo tengo una amiga que está en silla de ruedas porque la atropellaron en la castellana. Eso hace 7 años. Y a mí cuando yo me caigo al suelo, o sea, del estado de shock, no sientes nada, ni... Y a mí su imagen me viene constantemente. Ahí. Y es la imagen que me viene estando en el suelo, ¿no? Me atiende la médico, una médico que estaba detrás, en el coche, que viene detrás de este, es una médico traumatóloga que me inmoviliza. Claro, yo no sé, ni ahí es donde alguien dice que te han atropellado, porque yo estaba, ¿no? Y ahí me viene la imagen de Leti, ¿no? Que me acuerdo ahora mucho de ella. Y esa imagen se me repite constantemente en la cabeza. De ahí, esta buena mujer me atiende fenomenal, desde aquí le doy las gracias y me moviliza. Sé que en ese momento alguien, yo imagino que con buena intención, coge mi bici que estaba a tomar por culo y la lleva a la acera. Yo me enfado, o sea, ¡ah, la bici! En este estado de shock que tienes, ¿no? Y porque yo lo que pensaba es, no toques la bici para que vean, hasta, ¿sabes? La hostia que me ha dado. No, entonces me la ponen al lado, bueno, yo qué sé. Ahí ya, bueno, viene el SAMUR, me movilizan, me meten en la camilla y me tranquiliza también la gente que está ahí, la verdad que se porta fenomenal. Me llegan al hospital y me dicen que no me asuste, que me van a hacer el protocolo de accidente, que me van a hacer un TAC de todo el cuerpo. Yo les digo que me duele todo, que me duelen las piernas, que si puedo mover las piernas, ¿no? A mí me, claro, me viene el reflejo de mi amiga, ¿no? Bueno, total, que me llevan ahí al hospital. Yo llamo a un amigo mío, tengo el teléfono, llamo a un amigo mío que es médico en La Paz, ¿no? Entonces él cuando llego allí, cuando salgo del TAC, él está y él se mete en el ordenador y ve que no hay daño grave, ¿no? Y es lo que decías antes. Entonces, en ese momento, bueno, él me dice, David, tío, no hay daño grave. Tienes policontusiones, pero no hay nada roto ni nada. Yo me rompo a llorar del puro shock, tal, y entonces le digo, tío, hazme una foto para denunciar mañana, ¿no? Y es el que me dice, David, creo que es el momento de denunciar esta injusticia, tío, de los ciclistas. Yo te grabo y mañana... Como te veas tú de fuerte o lo que quieras, lo pones o no, ¿no? Entonces ahí pues me grabó el famoso vídeo, uh-huh. que al día siguiente, bueno, primero llamé a mi familia, a mis amigos más cercanos y luego lo puse, ¿no? Y sí que dije desde el primer momento que estaba bien, ¿sabes? Pero es verdad que estaba bien, pero en un momento, bueno, pues de shock, ¿no? Y ahí en el hospital es donde, bueno, en ese momento, sobre todo a través del médico que había allí, mi amigo médico, o sea... Soy como muy consciente de la suerte que he tenido. O sea, de ahí empieza como el... O sea, todavía estoy en shock, porque estoy en shock varios días, pero... Hostia, tú, me podía haber matado o me podía haber dejado en las ruedas. Así.
A nosotros siempre nos surge una duda cuando hablamos de esto, y pero que por otro lado queremos seguir hablando de esto, porque también hay que visibilizar esta situación, ¿no? Y es... ¿Transmitimos con esto la idea de que ir en bicicleta es inseguro?
Mira, yo desde el primer momento opté, y además tuvo, o sea, como mucho impacto el vídeo que marqué en los medios, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo siempre he luchado, y tú sabes que desde hace años transmito que la bici, la positividad de la bici, que la bici es no es peligrosa, ¿no? Yo no me he cansado de decirlo, y cuando me dices que la bici es peligrosa, no, la bici no es peligrosa, lo que son peligrosos son los coches y los vehículos motorizados, esos son los peligrosos, y es así. ¿Una bici te puede atropellar y hacerte un estropicio? Sí, pero es muy distinto el grado de estropicio que te puede hacer un coche, un vehículo motorizado, una moto, que una bici. O sea, es totalmente distinto, no es comparable, y yo ahí sé que hay un peligro muy grande, el hablar de los accidentes, que es pues visibilidad es una parte mala, pero también no hablarlo creo que no es bueno.
Mucho peor.
O sea, yo creo que no mostrar la realidad. Es como, bueno, tú conoces la realidad de Madrid, ¿no? Yo soy de los que opta por hablar bien de la bici en Madrid. En el perfil de Instagram, ¿no? En el perfil de Twitter soy mucho más activista y denuncio, mucho más, ¿no? Creo que la gente cambia con mensajes positivos, eso sí lo creo. Pero creo que también se presiona más a las autoridades con realidades también que son. O sea, es que negarlas. Tú no sabes la cantidad de gente que en este mes me ha llamado y me ha contado accidentes que ha tenido en Madrid. Y que nadie sabe nada de ellos. Hay montones de accidentes en Madrid que los ciclistas, que es un golpe, te caes. No, estoy bien. Porque lo primero que te sale, estoy bien, no pasa nada, tranquilo. Y a tomar por saco. Y de esos es la mayoría, y gracias a Dios no son nada, pero no se contabilizan, porque eso es un toque en coche, y ya como me han rayado el coche, un parte, un no sé cuánto, pero en bici no, y en bici no es un toque que al día siguiente te duele el cuello, te duele la espalda, pero claro, ya ni te has llevado la matrícula del tío.
Claro. No, y además, esto lo hablábamos también el otro día por teléfono, ¿no? Esto hay que dejar una constancia estadística, ¿no?, de lo que pasa, ¿no?, porque esto también ayudaría a que la administración se vea más demandada a tomar otro tipo de medidas, ¿no?, las que sean, ¿no?, porque, o si quieres podemos entrar a hablar de si es que lo que necesitamos es que hay que construir carriles bici separados o no, pero desde luego lo que sí que está claro es que hay que visibilizar lo que tú decías, ¿no?, que hay una situación que el reparto del espacio en la ciudad no es la adecuada.
No es la adecuada, o sea, es desproporcionado. Yo creo que sí, que hay que visibilizarlo, que se tiene que contabilizar, y no solo por eso, ¿eh? Porque al final son muchos intereses, incluso las aseguradoras. Uh-huh. Quiero decirte, a Luncua le atropellaron también, le atropellaron mucho menos que a mí, pero bueno, fue un coche que se cruzó, le tiró, luego estuvo una semana jodido la espalda, tuvo que cambiar el pedal que se cascó. No, tranquilo, tal, no pasa nada. Pues nos sale el buenismo, porque los ciclistas, además, en esto somos muy tontos. Y nos sale el buenismo, y decir, no, hay que visibilizar y que también los seguros se den cuenta, ¿no? Porque al final esto es una. O sea, que la movilidad sea así es porque hay unos intereses económicos detrás muy fuertes. Entonces, también visibilizar el espacio que tiene la bici y tal. Yo entro sin ningún problema al tema de los espacios y de las, yo mi opinión es, siempre la he dicho y la he defendido, o sea, yo no creo que haya que poner carril bici en todos los lados, creo que hay carriles bici que son nefastos, pero creo que en las grandes avenidas y como un tránsito a otro tipo de ciudad es necesario unos espacios segregados y seguros, sobre todo para que la gente se lance a ir en bici, y eso va a generar que haya mucho más ciclistas y generar una segunda fase de otro cambio, ¿no? Cuando se habla del modelo Holanda o otros modelos, bueno, pues son ciudades, ahora están volviendo a compartir espacio, pero claro, hay miles de ciclistas, ¿no? Todos los que van en coche van en bici, que esto ya te cambia la mentalidad.
Sí, sí.
Y eso es así, ¿no? Pero en Madrid es nulo la presencia de bicis, llevamos 7 años de un modelo que es fracasado. O sea, si tú tienes una empresa, tienes un modelo de negocio y vendes uno, y tu competencia tiene un modelo de negocio que vende 10, coño, ¿no? O sea, tienes que analizar y decir, tío, esto ha fracasado. Tengo que ver otra forma de actuar. Y esto es lo que ocurre. Tú ves un Valencia, o sea, ¿no? Zonas donde has hecho un modelo de negocio de la bici y joder, y se ha implementado el uso de la bici en la ciudad un montón. Ves Madrid y no. O sea, por mucho que tal, o sea, la gente no va en bici. Ha tenido que venir una pandemia mundial para que la gente vaya en bici, que hemos vivido el mes de mayo este, sí, que ha sido el mes dorado.
Que además la gente alucinaba de lo que es circular por una ciudad vacía, ¿no? Que,
maravilloso.
Que claro, que eso era un descubrimiento, ¿no? De hecho, vemos también, ya no solo aquí, ¿no?, en otras ciudades donde la gente ha redescubierto su ciudad, ¿no?
Sí, sí, o sea, de todo, a mí me han hablado con amigos de Burgos, de Vitoria, de un montón de ciudades, de Valladolid, que te dicen, es que es una pasada, de Logroño, decía ayer una amiga, ¿no? Dice, porque yo estaba centrado en Madrid y o sea, como se dio como tal subido en el mes de mayo de disfrutar, ¿no?, de ver la Castellana, centenares de ciclistas, ¿no?, llegar a un semáforo y ver 30 ciclistas y un coche que era como un sueño, pero claro, eso es una pandemia mundial.
Sí, sí, ¿no? Y además se está revirtiendo la situación, ¿no? Ya es evidente que el cambio. Y esto a nosotros también nos han llamado muchos medios de comunicación preguntando por esto, y digo, mira, esto igual que ha florecido, se va a marchitar si no trabajamos
si
para
no,
que
si eso no se, pone medios.
Se consolide, ¿no?
Efectivamente, o sea, si no se ponen medios, esto va a volver a mí. Y mira que se han vendido bicis, mira que la gente tiene ganas, pero claro, ¿no? Yo durante el confinamiento, sea, durante el confinamiento, no, justo la semana anterior al accidente, en esa semana a tres personas, ¿sabes? Les acompañé a hacer su recorrido de casa al trabajo para lanzarse con la bici, ¿no? Bueno, pero es que la ciudad sin coches es muy agradable, pero sí,
es otra cosa. Oye, volviendo al accidente, que esto también lo hemos hablado tú y yo por teléfono y a mí me gustaría dejar constancia de ello, ¿cuáles son los trámites que tiene que hacer después un accidentado para que...
Mira, yo...
Claro, ahora habrá seguro, juicios...
Yo me he sentido súper superado por eso también, porque es verdad, cuando no tienes nada grave, te vas a casa, o sea, te dan unas pastillas, que están pastillas un montón, y ya está. Entonces, además, con esto de la pandemia, el del centro de salud ni te ve, te llama, y tiene un accidente, pues la baja. Claro, yo le tuve que llamar diciendo, oye, es que estoy molido. Es que me duele todo, me duele la tripa también, estoy tomando mucha medicina. Ah, pues a lo mejor tienes que tomar un protector de estómago. O sea, como muy solo, ¿no? Sí que es verdad que los daños musculares, las contusiones, claro, como no son, son físicos, pero como no es nada roto ni nada, o sea, no es lo mismo un músculo roto que un hueso roto, ¿no? A mí me ayudó mucho esto la médico de la mutua, del trabajo. Porque yo iba nervioso diciendo, ¿sabes? La sensación que tengo de estoy jodidísimo, pero no tengo nada. Entonces me sentía culpable. Diciendo, tío David, tienes que ser más fuerte. Pero yo, pues es que estoy balado, ¿sabes? Entonces la médico me decía, mira David, hay gente que tiene accidente de tráfico y tarda antes en recuperar todo el daño muscular que una rotura. Dice, me lo dijo así, que a mí me ayudó eso, tío. Porque decía, o sea, me sentía como yo. Entonces, ahí te sientes muy solo. Hay una cosa, a mí me llamó la madre de una alumna. Dice, profesor... Y me dijo, mira, trabajo en un hospital privado y las aseguradoras tienen un acuerdo con varios hospitales privados. Claro, yo le digo, yo no tengo seguro privado. Me dice, no, no es gratuito. Claro, yo en un primer momento le dije, la aseguradora con una clínica privada, esto suena a pufo, yo qué sé, tal. Entonces, bueno, pregunté y a mí lo que me explicaron es, a la aseguradora le interesa que tú te cures lo antes posible y a ti te interesa curarte lo antes posible. Entonces dije, hostia, pues es verdad, a mí me interesa, ¿sabes? Entonces, vas allí y luego tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque te dicen que luego en el acuerdo solo tienen dos médicos especialistas, no tienen más de dos médicos. Bueno, como yo tampoco era tan grave, o sea, no tenía cosas graves, que decirte, sobre todo te proporcionaban un fisio, que en la seguridad social no te lo dan, ¿sabes? Entonces, que a mí el fisio me está haciendo mucho bien, yo voy diariamente, ¿no? Entonces, al final, a través de este acuerdo, ¿no? Que es en la Clínica La Luz, vamos, lo digo, es donde estoy yendo. Entonces, tú lo que necesitas la Clínica La Luz es ponerse en contacto con la aseguradora del que te ha atropellado, ¿no? Entonces, la aseguradora, si se tiene un acuerdo con la clínica, asume los gastos y sobre todo tú no los tienes que adelantar. Porque si no, tú tienes que adelantar todo el dinero y luego en el juicio o lo que sea, desde lo pagan y lucharte. Sí que es verdad que la sensación de, eres víctima, y luego, por ejemplo, a mí me fue a ver el perito del médico de ellos, ¿no? La semana pasada fui allí yo. La sensación es de que te lo estás inventando. Y dices, pero qué heavy, ¿no? O sea, el tío es cero empatía, cero tal. O sea, es como es muy estudiado. O sea, ni te mira, no te deja hablar del accidente. Déjame el informe, déjame el informe, déjame el informe, tal. Te enseñas todos los informes, tal, tal, tal. Y solo al final, y luego te rebusca en tu pasado, ¿no? Y dices, coño, o sea, claro, porque al final son los intereses de la aseguradora, ¿no? Y yo flipando, ¿no? Y ya solo al final, cuando ya se acaba, entonces ya te muestra algo de empatía, ¿no? Y te, bueno, pues te cuenta que él tuvo un accidente, que no sé qué, que no sé cuántos, pero es como muy, o sea, claramente es un proceso psicológico que hace con el, sí, con sí, el S, y te sientes muy solo. Luego el tema del abogado, claro, no tienes ni idea, pues ya te escribe gente. Pero claro, como no tienes ni idea, dices, ¿a quién cojo, a quién no cojo? ¿Me cobran, no me cobran? Te hablan de indemnización y dices, es que yo quiero estar bien, no quiero indemnización. Dices, no tienes ni idea. Bueno, y al final, pues te fías de alguien y ya está. Y coges un abogado porque lo necesitas, ¿sabes? Porque al final, o sea, estos son dos delitos penales. O sea, lo que este hombre hace, todo el tema de accidentes de tráfico del 2015 se despenaliza. Tú no tienes que denunciar, ¿no? Todo tiene trámites legales, pero hay cuatro supuestos que son delitos penales. Uno es triplicar la velocidad, que me parece vergonzoso que sea triplicar y no duplicar. Triplicar la velocidad es penal. Darse a la fuga, no prestar auxilio, dar positivo en contra de la colemia y otro es generar daños graves. Claro, este tío tiene dos, ¿no? El darse a la fuga y el consumo.
Y fíjate, triplicar significa que en vez de ir a 30, tienes que ir a 90. Cuando si fuera a 60,
me
te
mataba.
Podía matar igual, claro.
Claro, o sea, que decirte, como tú sabes, que decirte, o sea, es el lobbying del coche es muy, 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 muy fuerte en todos los sentidos.
Bueno, no hemos hablado que ahora también hay que pasar por otro perito, que es el de la bici.
El de la bici, efectivamente. La bici, claro, que, o sea, que todo eso es otro proceso psicológico. O sea, yo la semana pasada me atreví a ir a por ella. ¿Sabes? Y la ves...
Esto ¿dónde es... quedó? ¿Dónde quedó? ¿En la comisaría o...?
No, la cogió un chaval y luego se la llevó a casa de mi amigo el médico y allí quedó. Claro, cuando la ves te impacta ver el manillar roto, la relación que tienes con la bici, tú lo sabes, ¿qué decirte? Y es muchos kilómetros, mucha historia y es mucha empatía y de repente dices, ¡ostras!
Bueno, y tú que tienes una bici bonita, especial, sí. ¿No? O sea que...
Sí, no, que estoy unido ciertamente a ella, entonces esto marca, o sea, marca verla. Y luego es verdad que bueno, pues la tienes que ir al perito, en este caso voy a contar con vosotros para hacer el peritaje. Y ver, ¿no? Porque la bici, bueno, pues tiene cosas rotas, tiene... O sea, que, claro, pero el impacto fue muy fuerte, el que se llevó, ¿no? Hay cosas que no se ven tampoco, que... Pues imagino que la rueda estará antes a... Pues yo qué sé, que tienes que hacerlo. Y esa es otra, que luego, pues el abogado... O sea, lo del abogado es una cosa que a mí me supera por todos los lados. Por todos los lados. Porque no lo entiendo, porque te sientes como ya en otra línea. Pero claro, entiendes que es así. Entonces yo sí que es verdad que digo, yo recomiendo, si alguien tiene, por pequeño que sea, hay que decirlo, o sea, hay que denunciarlo, que no es de denuncia, sino dar parte. O sea, sobre todo, si tú te caes, llama a la policía y quédate en el suelo, o sea, que venga la policía y dé parte del accidente, que lo contabilicen, porque es importante para visibilizar la realidad.
Fíjate, no tiene nada que ver, porque es otra escala totalmente distinta, pero hay otra realidad ahí que no conocemos en su profundidad porque no denunciamos, que son los robos de bicicleta. Como sabemos que se hace muy poco por recuperar las bicicletas robadas, muchísima gente a la que le roban no lo denuncia. Y esto es otro problema, porque de nuevo aquí habría que involucrar a los seguros y a mucha más gente, y la propia acción de la policía, ¿no? Porque claro, como muchas bicicletas... el precio no supera los 300 euros, es que no se considera ni siquiera un robo, ¿no?
Claro.
Pero claro, es que ahora hay bicicletas que valen muchísimo más dinero y se las sigue tratando de la misma manera, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es clave también denunciar eso. O sea, lo que pasa que es verdad que o sea, la sociedad y a los ciclistas en particular nos da mucha pereza todo lo que es denunciar y hacerlo, pero bueno, ciertamente ayer le robaron la bici a un amigo mío, a Carlos, que también es cicloturista enamorado y se mueve un montón en bici por Madrid, y le robaron la bici en su trabajo, dentro del espacio físico de su trabajo, o sea, en una especie de... O sea, pues un centro grande, ¿no? Nadie dice nada. Él ha denunciado, claro, y ha pedido a la empresa el seguro a ver si cubre, porque está dentro de las instalaciones, y en las instalaciones hay un parking de bicis, ¿no? Otro amigo mío se está planteando comprarse, vive aquí en Plaza Castilla, trabaja en las tablas, está pensando comprarse una bici eléctrica en la empresa, que es una multinacional de esta, dicen, aquí para coche lo que quieras, bici no. Así.
Sí,
y dices, tío, que y claro, dice, ostras, claro, yo no me voy a comprar una bici eléctrica para dejarla en la calle.
La verdad es que ahí también hay que hacer un trabajo muy serio de concienciación al resto de la sociedad, ¿no? Y al mundo de la empresa, porque fíjate, yo estoy seguro que donde más va a crecer la bicicleta en los próximos años es en ir al trabajo en bici,
claro.
Porque lo necesitamos todos. O sea, lo necesita el planeta, lo necesita
las ciudades,
nos vendría bien a todos favorecer esa movilidad más activa, pero queda mucho trabajo por hacer.
Queda mucho trabajo, sí, y hay ciudades donde queda más.
Sí,
y yo creo que Madrid es una de las ciudades... Quiero decirte que además la sensación es de que, o sea, que se puede hacer, que va a llevar un tiempo, porque esto no es poner cuatro carriles bici, o sea, es repensar la ciudad, evidentemente, ¿no? Que pasa por poner, yo creo, una mínima infraestructura que genere una pequeña red que dé algo de seguridad, ¿no? Que no es llenar todo de carriles bici, que no es hacer mierda de carriles bici, que se pueden hacer carriles bici buenos. pero que eso lleva un tiempo. Y es que Madrid es que va a la cola. O sea, es que ahora con la pandemia todos dijeron hace una semana que si Madrid iban a hacer carriles bici profesionales en julio, estamos en julio y nada, o sea, no hay ningún interés, ninguna intención.
Desde luego a nuestro ayuntamiento le ha faltado pensar en la gente, ya no solo en este tema, ¿no? En muchos otros temas, en esta situación, ¿no? Y da mucha pena.
Yo en el tema de la movilidad creo que ha habido un agujero muy grande, ¿eh? Porque, o sea, el ayuntamiento, dentro de la situación que ha habido de crispación total en España, creo que el Ayuntamiento de Madrid en eso han sabido, tanto oposición como alcaldía, han sabido estar en otro nivel, mucho más dialogante y mucho más constructivo. Pero creo que a nivel de movilidad, o sea, les pierde, y lo entiendo, ¿no? Y el sector de automoción es un sector muy fuerte económicamente y tiene muchas presiones, tal, pero creo que no tienen vistas a futuro, ¿no? Y que tienen que tomar medidas, realmente, y que esto se va a revertir. Bueno, igual que también pienso que el antiguo gobierno de Carmena, que pecó de miedo, o sea, de no lanzarse a hacer una cosa que se sabe. Mira ahora París, la alcaldesa ha sido reelegida y en parte, y se formula así en todas las encuestas, por toda su política de movilidad, porque está cambiando la ciudad. Es que en una ciudad siempre hay oposición ante cualquier cambio de desmotorización de una ciudad. Siempre hay oposición, pero en 4 meses... Maravilla. Yo, la Gran Vía que la ponen, a mí la Gran Vía me pareció una, o sea, Gran Vía tenía que ser una ciudad, una calle peatonal en Madrid, es una calle maravillosa, tenía que ser, y todavía sigue siendo, o sea, sigue siendo un sitio lleno de coches, ¿no? Que se han ampliado las aceras, sí, pero
yo he contado muchas veces, porque lo he usado muchas veces como ejemplo cuando me han pedido hablar de esto, el caso del Retiro, ¿no? O sea, la oposición que hubo al cierre al tráfico del Retiro, ¿no? Y sin embargo, ahora, incluso para mí me sigue pareciendo que en el Retiro hay demasiados coches. Porque yo no entiendo que no haya un horario súper estricto para el reparto. No entiendo que la policía vaya en coche dentro del Retiro. Tengo que bien, los vigilantes de seguridad se pasen en coche. Oye, habría otras maneras de hacerlo.
Los hay.
O que celebren el Día de la Policía Municipal hace una nada y lo llenen de coches, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es verdad que se puede hacer, ¿no? Y muchas ciudades nos lo están mostrando, ¿no?
O sea, es política, es voluntad política, pero ahí, bueno, hay que esperar a que haya alguien valiente que tire para adelante, porque además creo que los beneficios políticos son enormes. Creo que la bici no tiene ideología política, o sea, creo que y lo vemos en España, o sea, ves un ayuntamiento de Pontevedra, donde no es tanto el tema de la bici, sino es el tema estructural de la ciudad. Donde es un gobierno de nacionalista del BNG, es un gobierno de Vitoria, donde es el PP, un gobierno de Valencia, donde es la izquierda. Quiero decirte, y todos son gobiernos que se sostienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque es que, o sea, el espacio público de la ciudad es la ciudad. Entonces eso la gente lo valora.
Sí, decías tú en el tema de movilidad, una cosa que yo también he echado de menos es que nuestros políticos defiendan más el transporte público en esta situación, ¿no? Porque va a salir muy mal parado de esta situación de la pandemia, ¿no? Porque se le señala mucho como uno de los vectores de transmisión, y una ciudad como Madrid necesita ese transporte público.
O sea, Madrid necesita el transporte público, y Madrid no soporta más vehículos personales, o sea, motorizados personales, no puede más. Entonces se hizo al principio, o sea, y tuvieron como sus lanzadas de invitando a la gente a sus vehículos motorizados, que luego se han callado. Les ha faltado el incidir en la importancia del transporte público. Sí que es cierto que el transporte público por ahora se muestra seguro, y todas las muestras que ha habido es seguro, pero claro, yo no me he ido a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana en hora punta, en el metro, donde tienes el sobaco de al lado, tienes... Yo fui antes de ayer en metro, estaba yendo estos días un poco en metro, y todavía te encuentras gente, ¿sabes?, con la mascarilla en la de bufanda, a gritos y hablando, y dices, ostras. O sea, que también es verdad que hay que tener mucho civismo dentro del transporte público, pero yo creo que hay que hacerlo, y que hay que promoverlo, porque el transporte público es clave, y luego, sobre todo, generar otros espacios, o sea, generar más rutas para el transporte público y generar otra movilidad más activa, sobre todo la movilidad activa.
Sí, eso es básico. Oye, ya por ir acabando, a mí me interesa tu opinión ya casi como filósofo, ¿no? Como
profesor,
personal, como profesor. ¿Qué ha supuesto esto para nosotros, esto de la pandemia? ¿Qué?
Pues
por lo que tiene de, no nos imaginábamos, ¿no?, que nos podía pasar esto, ¿no?
O sea, yo creo que a mí, en filosofía, me pillas ahí en algo que me apasiona, ¿no? O sea, dentro de la filosofía hay muchos campos, muchos campos de reflexión, ¿no? La metafísica, la teoría del conocimiento, la antropología, la política, la ética, pues todo a mí me apasiona, y con mis alumnos hemos hablado de todo, ¿no? Y más en esta pandemia. Al final, el concepto de, yo creo que lo más importante, a mí lo que más me gusta de la filosofía es la antropología, ¿no? Porque dependiendo de la visión del hombre que tengas, tienes una visión de la sociedad, una visión de la ética, una visión de la realidad, ¿no? Depende del hombre, cómo lo concibes. Yo creo que esta pandemia sí que ha tenido una parte de poner al hombre frente a sí mismo, ¿no? Que es una cosa que la sociedad y sobre todo el ritmo de las sociedades occidentales más activas o más avanzadas entre comillas, me refiero, y activas entre comillas, de estos ritmos donde siempre es hacer, pero no ser mucho, pues de repente te ves encerrado en una casa, ¿no? Entonces, hay gente que no tiene recursos ante esa realidad para ser en tal, hay gente que ha disfrutado infinito.
Y me parece muy interesante esto que tú decías, tenemos que ser, y ha habido gente a la que le ha costado ser, sí, sin tener ese encuentro con los otros, ese ritmo tan frenético.
O sea, yo creo que hay una parte del ser humano que es muy social, pero hay una parte del ser humano que es muy, o sea, que es el autoconocimiento, o sea, el hombre es hombre en cuanto que es consciente de que es, ¿no? La pandemia y estas realidades yo creo que nos ponen un espejo delante, ¿no?, de lo que somos. De repente nos vemos en un cuarto, en una habitación o en un piso encerrados, ¿no? Y hay gente donde el mundo se le ha acabado, o sea, donde se ha venido abajo, ¿no?, desde un agobio, no sé, y otra gente donde ha disfrutado de sí mismo. O sea, yo creo que una persona que no es feliz consigo mismo sola tiene que trabajarse, ¿no? Yo creo que esta pandemia como que ha visibilizado. Sí que es verdad que yo filosóficamente no estoy en un momento muy positivo, y mira que soy positivo, ¿no? Pero es verdad que con todo esto del cambio climático yo tengo como mis miedos a si el hombre como especie es capaz de enfrentarse a un problema global de esta magnitud, ¿no? O sea, yo creo que hay grupos humanos que sí son capaces, pero que como especie es como, y es un poco derrotista, ¿no? Pero bueno, es lo que yo siento por ahora, y bueno, tengo que evolucionar un poco mi pensamiento, pero sí que veo como que el hombre, y en esta pandemia ha habido como momentos donde todos decían, oh, esto va a ser, el hombre va a cambiar, ¿no? Y ahora es como, esto va a ser igual, porque es que somos una especie un poco idiota. Entonces, ¿cómo podemos hacer, no? O sea, yo sí que creo que los cambios vienen desde lo personal, o sea, sí que creo que la sociedad cambia con gente, con grupos sociales que generan cambios, pero desde abajo. Y desde arriba. O sea, los cambios tienen que ser políticos, con leyes, con tal, pero que esas leyes se generan también a veces por generando opinión desde abajo, viviendo desde abajo, ¿no? Yo creo que lo que hacemos los ciclistas en Madrid, pues es parte de esto, ¿no? Y yo, por lo menos, mi intención, y a mis alumnos les digo, yo hago política yendo en bici, ¿no? Yo soy ciudadano y la política es la ciudadanía. Y yo, yendo en bici en Madrid, estoy haciendo política y quiero hacer un cambio político en beneficio de la sociedad, ¿no? Y va un poco por ahí.
Pues nada, muchas gracias, David. Lo que nos alegramos es de verte bien, ¿eh?
Sí.
Porque yo creo que eso es lo más importante
también. Desde luego que sí.
Y nada, pues oye, ya...
Qué gusto esta charla. Es que es una pasada, es un lujo hablar con vosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti, y oye, a seguir recuperando y a seguir luchando, ¿eh? Porque esto de los abogados y el juicio dará de sí todavía tiempo, ¿eh?
Un rollo, sí. A ver.
Oye, y para todos los amigos que nos escuchéis, ir en bici no es peligroso.
Efectivamente. Y las ciudades sí son para la bici.
Con
las bicis son
Madrid.
Madrid también. Madrid.
Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.
Bicycle, bicycle. Bicycle.
I want to ride my
say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and Jaws was never my scene and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
Yeah.